El derecho romano es una escuela del razonamiento jurídico que sirve como base para el estudio del derecho privado actual. La mayoría de los códigos civiles europeos fueron redactados por romanistas y en sus artículos se recogen muchas instituciones romanas como las que hacen referencia a las obligaciones y contratos, que es el tema que vamos a abordar a continuación. En primer lugar, les ofrecemos un caso práctico titulado El comodato del caballo, que les presentan el catedrático de Derecho Romano Federico Fernández de Buján y la profesora titular Ana Moino. Es un caso guía sobre un contrato de préstamo de uso y, en segundo lugar, se referirán al contenido y vigencia del sistema contractual romano, asignatura optativa que imparte el Departamento de Derecho Romano.
Comenzamos este segundo cuatrimestre con la segunda parte de la asignatura de Derecho Romano, que se va a referir a obligaciones y contratos, y después también tiene una parte relativa a derecho de sucesiones o derecho llamado también hereditario. Para situarles a ustedes en esta parte del contenido del programa, vamos a dar algunas indicaciones y también vamos a hacer algunas o formular algunas reflexiones acerca de una parte clave, trascendental para su formación como juristas, que es la parte de obligaciones y contratos. Han estudiado ustedes ya el derecho de la persona, que es el sujeto del derecho, los derechos reales, que son el objeto del derecho, y los derechos que se pueden tener sobre las cosas. Y ahora vamos a estudiar el derecho de obligaciones y el derecho de los contratos, es decir, dos sujetos de derecho pueden entrar en relación entre ellos y establecer una relación jurídica en relación con una cosa, que es el objeto del derecho. Entonces, los contratos normalmente son relaciones jurídicas entre sujetos de derecho en relación con cosas. Existen dos grandes concepciones a la hora de abordar el derecho de obligaciones y contratos. La cátedra perteneciente a la escuela orsiana, que es pues una corriente pues metodológica y también de investigación que arranca de don Álvaro Dors, considera que nosotros debemos estudiar las obligaciones según el llamado sistema edictal, que está recogido en el edicto del pretor. Y por lo tanto, ¿cuáles serían las fuentes de las obligaciones según el edicto del pretor?
Serían las acciones por estipulaciones, préstamos, delitos y contratos.
Cuatro fuentes de las obligaciones: delitos, estipulaciones, préstamos y contratos. Las obligaciones derivadas de delito normalmente hacen referencia a hechos ilícitos.
Ilícitos que un sujeto comete contra otros, o se trata de delitos privados, castigados con penas, con cantidades de dinero, con penas pecuniarias.
Penas pecuniarias. Las estipulaciones pues hacen referencia a obligaciones
que surgen de una estipulación, de un contrato verbal entre dos personas, en las que una persona se obliga a cumplir aquello que promete.
Y los préstamos, de donde vamos a tomar el caso que vamos a examinar, hace referencia
a la entrega de una cosa de un sujeto a otro, del que surge la obligación como consecuencia de la entrega.
Pues en el préstamo lo que tienen que ustedes tener claro es que siempre hay una persona que entrega y otra persona que recibe. Siempre hay una traslación o una transposición fáctica. Transmisión fáctica de una cosa, de una persona a otra. Y entonces hay, dentro de esta variante de préstamos como fuente de la obligación, hay tres clases de préstamos que se denominan préstamos de uso.
De uso, de consumo y de garantía. Préstamo de uso sería el comodato, préstamo de consumo sería el mutuo, por excelencia el del dinero, y préstamo de garantía la prenda.
Pues el préstamo de uso, como decía la profesora Moino, es aquel préstamo en virtud del cual una persona llamada prestamista o comodante, más bien comodante, porque prestamista es un término genérico, le transmite a otra una cosa para que la use, para su utilización, y cuando termine el uso para el cual se ha prestado, o llegue el plazo o término fijado en el préstamo, la devuelva. Mientras que en el préstamo de consumo
Se le entrega en propiedad una cantidad para que la utilice y cuando termine el plazo fijado lo devuelva otro tanto del mismo género y calidad.
Claro, la matización que hizo la profesora Moy no es clave para que lo entiendan bien, porque mientras que en el préstamo de uso se devuelve lo mismo que se ha prestado, le presto un libro, usted lo lee y una vez leído lo devuelve. Le presto un coche para que lo utilice este fin de semana para hacer un viaje y una vez que usted ha cumplido con el fin para el cual me solicitó el préstamo, tiene que devolver, pero devuelve lo mismo, devuelve el coche, devuelve el libro. En cambio, en el préstamo de consumo, que es el mutuo, que es el préstamo que vamos a pedir todos a las entidades financieras o bancarias. Queremos un préstamo de 6.000 euros, si es un crédito personal, o de 60.000 euros. Normalmente los créditos de más cuantía se garantizan a través de una hipoteca o de una prenda. Pero devolvemos lo mismo, la misma cosa que se nos ha prestado.
Sí, es la misma cantidad de dinero, salvo que se hubieran añadido intereses al préstamo.
Es la misma cantidad de dinero, pero como decía muy bien la profesora Moy, no es el tantunden eiusden generis et qualitatis, es decir, otro tanto del mismo género y de la misma calidad, porque como dijo la profesora Moy, no, en el mutuo se transmite propiedad, es decir, el que recibe un préstamo de un banco de 6.000 euros se hace propietario de los 6.000 euros y después devuelve otros 6.000. Otros 6.000, mientras que el que recibe en préstamo un libro no se hace propietario del libro, sino que se hace simple detentador del libro, poseedor material, sin ser ni siquiera protegido por los interdictos. Entonces, la diferencia grande que hay entre el comodato, préstamo del libro, y el mutuo, préstamo de dinero, es que en el mutuo se traslada o transmite la propiedad, mientras que en el comodato se transmite la posesión. La prenda, por último, es un préstamo en función
de garantía del cumplimiento de otra obligación principal. Normalmente suele ser préstamos de dinero o mutuos.
Bueno, pues sobre esa base, que en el préstamo último, que es el de garantía, siempre tiene que haber una relación jurídica preexistente. No, nadie da en prenda algo sin tener una previa relación con quien va a recibir la prenda. Y por eso a quien recibe la prenda se llama acreedor pignoratizio y al que da la prenda se llama deudor pignorante. Pero es deudor por una obligación previa. Bueno, pues digo, situados en este marco, que es el marco de los préstamos, vamos a hacer un caso de préstamo de uso, que es el préstamo del comodato del caballo, que es un caso guía y, por lo tanto, es un caso objeto de examen.
Uno que había pedido en préstamo un caballo para ir de Roma a Richa, atravesó esa ciudad y fue más lejos, hasta la colina que está más allá. Fue condenado por hurto. Existe otra variante del mismo caso, que procede de Aulogelio, y dice, se considera responsable de hurto al que se había llevado un jumento a un lugar diverso de aquel del que le había recibido en préstamo, y del mismo modo el que se había llevado más lejos del lugar establecido.
Bueno, para hacer el caso un poco más actual, vamos a intentar decir de que lo del préstamo del caballo puede ser sustituido hoy por un préstamo de un coche, porque evidentemente el caballo es un animal por el cual, lógicamente, nos desplazamos físicamente de un lugar a otro, pero ¿qué más da prestar un caballo que prestar un coche? De Roma a Richa, Roma, la capital del mundo, Caput Mundi, en el tiempo del principado y del dominado en el mundo romano, a Richa, es una localidad que está situada en los castillos romanos, es decir, en el interior. ¿Qué más da decir de Roma a Richa que decir de Roma a Milán o de Roma a Bolonia? Uno pide un coche para ir de una localidad a otra. Y dice que el que recibió el préstamo del caballo, es decir, del instrumento que ha utilizado para el desplazamiento, en vez de ir hasta Richa, fue un poco más allá, hasta una colina que está más allá. A ustedes les parecerá un poco irrelevante el que recibe el caballo vaya un poco más allá. Pero si uno examinase este texto, que es un texto literario, parece ser de que alrededor de Aricha, que es una localidad del interior, había unas colinas en donde había bandas de ladrones, como consecuencia de los cuales penetrar en ellas era que correr el riesgo de que el caballo fuera robado. Y por lo tanto, pues el dueño del caballo, si le llega a decir quien le pide el caballo en préstamo, en comodato, de que se iba a ir hasta un lugar arriesgado en donde le iban a robar el caballo o tener riesgo de robárselo, a lo mejor no se lo hubiera dejado. Como consecuencia de lo cual, no es lo mismo decir de que el caballo se lo dejo para ir hasta Richa que para ir hasta las colinas próximas a Richa, que son un sitio peligroso donde puede ser objeto de robo. Entonces, ¿Cuáles son las instituciones que aparecen en este caso?
Se trata de un comodato, de un préstamo de uso del caballo para que lo use dentro de lo que las instrucciones recibidas del comodante.
Se trata de un comodato para que lo utilice conforme a lo convenido, como dice la profesora Moino, conforme a lo convenido. No puedes utilizar el bien más allá del fin o de la utilización para el cual se te ha sido dado. Entonces, el comodato es un préstamo de uso y debes utilizarlo conforme a lo convenido. Entonces, ¿hay alguna institución más? Porque ciertamente no hay depósito, porque no se deja el caballo para que tú lo guardes y lo custodies, sino para que lo uses. Entonces, hay comodato y no depósito. ¿Y qué otras instituciones hay?
Tampoco es mutuo, porque no se trata de cosas fungibles, no se trata de cosas para que para su consumo, y por lo tanto no se trataría de mutuo.
Entonces, lo que hay
es un hurto de uso, es una variante del delito de hurto que supone usar algo para un fin distinto para del convenido, y en ese sentido sí que se califica como hurto por parte de los juristas.
Es decir, si ustedes ya estudiaron delitos, como dijo la profesora Moino, el delito es un delito, los delitos son delitos privados, a diferencia de los crímenes que son delitos públicos y tienen una sanción económica. El delito de hurto conllevaba el animus furandi, la intención de robar o la intención de hurtar. Tiene que haber una intención por parte de la gente, de que sabe de que está realizando un hecho ilícito. Pero es distinto hurtar algo con la intención de apropiárselo. El ladrón quiere ser dueño de la cosa robada, que hurtar el uso de algo. Es decir, si hoy cogiésemos un ejemplo también actual, no es lo mismo robar un coche con la intención de venderlo en el mercado de segunda mano, como si el ladrón fuera verdadero propietario de él, que coger un coche un fin de semana, incluso haciendo violencia en él, es decir, forzando su cerradura y haciendo un puente, etcétera, para que el coche arranque, pero solamente con la finalidad de utilizarlo durante un fin de semana y dejarlo tirado en una cuneta el lunes o la madrugada del domingo al lunes. Es decir, no hay la misma criminalidad entre ese hurto con intención de apropiar que con un hurto de uso. Entonces, en este caso hay un hurto de uso, que en latín se dice furtum usus. Entonces, ¿cuáles son las acciones?
Procedería la acción propia del comodato, la actio comodati, del comodante contra el comodatario que usó el caballo para el fin distinto.
Procede la acción de comodato porque se excedió en el uso. Entonces, en primer lugar, procede la acción de comodato, que es quien prestó contra quien recibió en préstamo. ¿Y qué otra acción procede?
La acción propia del hurto, al tratarse de un delito de hurto de uso.
Lo que ocurre es que en este caso, en la acción propia del hurto, no se castiga o sanciona a quien hurtó con un múltiplo del valor de lo robado, sino con el quid pro quo interés, que es el interés que tendría la persona dueña del caballo de que no se hiciese un uso distinto del convenido. Entonces proceden esas dos acciones. Y por último, en relación con las respuestas,
Quinto Mucio de Escébola dice que el que recibe una cosa en depósito y la usa, o recibe una cosa para usarla y la usa con un fin distinto del convenido, es responsable de hurto. De la misma opinión, Sabino y Paulo dicen que comete hurto el que llevase más lejos las caballerías comodadas o usase de la cosa prestada contra la su voluntad del propietario. Y juristas posteriores de la época clásica, Juliano y Ulpiano, dicen que el comodatario que usa de la cosa acomodada de manera distinta a la convenida queda obligado no solo por la acción de comodato, sino también por la de hurto.
En definitiva, que se ve como en el comodato, igual que en el depósito también, si una persona recibe en depósito una cosa y no puede usarla y contra la voluntad del que depositó usa la cosa, pues comete hurto de uso. Entonces, visto el caso de la asignatura troncal de Derecho Romano, nos restan cinco escasos minutos para cumplir con las instrucciones que las responsables del departamento de radio nos dan, y ciertamente debemos ser disciplinados, pues cinco escasos minutos para presentar la asignatura de Sistema Contractual Romano. Es una asignatura optativa, como ustedes saben, que se oferta en el segundo cuatrimestre de primero de carrera, y que también la cursan, y cada vez más, alumnos de cursos superiores, de segundo, tercero y cuarto. Se llama Sistema Contractual Romano porque acota la materia objeto de estudio solamente a contratos. Entonces, como les hemos dicho al principio de nuestra exposición, la profesora Moino y yo, que de acuerdo con el edicto, las obligaciones derivan de delitos, estipulaciones, préstamos y contratos, pues ahora vamos a decir el concepto de contrato. en la medida en que es un concepto que está presidido siempre por acciones de buena fe. Y entonces, ¿cuáles son las cinco variantes de contratos? Los consensuales.
Los contratos consensuales, reales, literales y verbales.
Dentro de esa es la clasificación gallana, de que nosotros más bien entendemos de que se da la denominación de contrato indebidamente a contratos que para la jurisprudencia clásica quizás no lo serían, pero nuestros cinco contratos objeto de sistema contractual romano
son los cuatro contratos consensuales, compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato, junto con el depósito y la fiducia, que pese a no ser contratos consensuales, están protegidos por acciones de buena fe. El depósito contrato real, pero su protección hace que sea objeto de estudio junto a los cuatro anteriores.
En definitiva, que la materia que van a estudiar ustedes, aquellos que la hayan elegido, el sistema contractual romano, estudiará compraventa, arrendamiento, mandato, sociedad, depósito y fiducia, las seis variantes que la jurisprudencia romana denominaba contrato, porque a este caso, por ejemplo, que acabamos de hacer de comodato o a un mutuo, no le llamaba contrato, a pesar de que la doctrina civilística, desde el romanismo del siglo XVIII-XIX, es decir, de la dogmática de la ciencia jurídica europea, llama contratos reales también a aquellos contratos que se perfeccionan por la entrega de la cosa. Pero para nosotros son contratos solamente aquellos que están protegidos por acciones de buena fe. Entonces, lo que ustedes estudien en compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato y además depósito, reproduce de forma literal el Código Civil, el régimen jurídico jurisprudencial romano. Es decir, cuando ustedes estudien en segundo la parte llamada especial de obligaciones y contratos, que son los contratos en particular, salvo lo que haya en legislación especial, pero lo que esté regulado en el Código Civil de compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato, reproducen los textos romanos. Tanto los reproducen que los codificadores eran magníficos latinistas y magníficos romanistas. Todos los códigos civiles europeos y por remisión los códigos civiles iberoamericanos han sido elaborados y de alguna manera hasta redactados materialmente por romanistas. El primer código civil es el código francés, que ha sido redactado
por Napoleón 1803 y
es el inspirador Napoleón y los dos grandes jurisconsultos franceses
Domat y Potier, que son los que inspiraron la redacción del propio código,
que son romanistas y que son conocedores del derecho romano. Se habla de sobre los 1976 artículos que tiene nuestro Código Civil, más de 1000 son transposición directa de las fuentes jurisprudenciales romanas. En el Código alemán, que su inspirador es Federico Carlos de Savigny, que es de 1900, pues evidentemente recoge la tradición de todo el derecho tanto medieval como de la edad moderna en Alemania, y también es transposición de las categorías romanas. El Código primero, el de la anterior a la Segunda Guerra Mundial, y después el posterior a la Segunda Guerra Mundial.
El de 1835-1942.
Italiano. Pues también es transposición. Con lo cual, sistema contractual romano no es una asignatura de derecho romano propiamente, sino que es una asignatura que podríamos decir que sus contenidos son vigentes, porque cuando se define la compraventa como un contrato consensual en virtud del cual una persona llamada vendedor transmite a otra llamada comprador la pacífica posesión del bien vendido a cambio de un precio cierto en dinero, pues eso está recogiendo una definición romana de compraventa. Y cuando se habla de periculum, cuando se habla de vicios ocultos en la compraventa, se están recogiendo instituciones romanas, pero literalmente. Es decir, quien estudie en profundidad, no como una parte del derecho romano troncal, sino como una materia específica, sistema contractual romano, es que ha estudiado ya el derecho civil de obligaciones y contratos, porque lo ha estudiado, porque las categorías están elaboradas, formuladas por la jurisprudencia romana y no se han modificado. Es decir, los artículos del Código Civil español de 1889, que se refieren a compraventa, mandato, a sociedad y a arrendamiento, son artículos romanos puros y no se les han modificado desde su elaboración. Igual que ha habido modificaciones importantes en materia de familia, ha habido modificaciones en materia de algo en sucesiones y ha habido modificaciones evidentemente en materia de derecho de personas, en obligaciones y contratos no ha habido ninguna modificación. La asignatura termina en cuanto a sistema de evaluación con un examen en donde se le ponen dos casos de los que se establecen en el libro de texto que se denomina sistema contractual romano. y que se prepara tanto la parte teórica como la parte práctica por él, y de los dos casos elige uno, y también de las dos preguntas que se le formulan teóricamente se elige una. Lo único que quería decirles es que es una escuela de razonar jurídico el estudiar sistema contractual, igual que derecho romano, y que es base necesaria, indeclinable e insustituible para el estudio del derecho privado actual. Muchísimas gracias.
Gracias.